6 de la mañana, 24 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Carlos. Saludo muy especial para usted, para la mesa y para todos los oyentes.
El doctor Mejía y FEDESarrollo son la entidad observadora económica y de los hechos económicos más importantes del país. Doctor Mejía, ¿cómo ven el nombramiento del señor Villar en la gerencia del Banco de la República?
Pues Luis Carlos, estamos muy complacidos, además porque Leonardo pues es de la casa, ¿no? Fue director de FEDESarrollo durante 6 años y además es una persona que tiene una trayectoria muy destacada, un enorme macroeconomista que ha sido viceministro técnico de Hacienda, que además fue 12 años codirector del Banco de la República, es decir, miembro de esa junta directiva, y que tiene un profundo conocimiento de los temas monetarios y cambiarios, que por supuesto pues es la experiencia más relevante para ser gerente del Banco de la República. Indudablemente creo que es una elección muy acertada y estoy seguro pues que Leonardo conducirá de una manera muy notable el Banco de la República en una coyuntura que todos sabemos es muy complicada, muy difícil. Así que bienvenida a esa elección, bienvenida a esa experiencia, y de nuevo estamos muy contentos, además porque Leonardo pues es, como te digo, de la casa de este desarrollo.
El tema más importante en términos económicos, por lo menos esta semana, tal como lo plantea la revista The Economist que salió ayer, es la inflación. Y el Banco Central de Colombia, o los bancos centrales, son los que le ponen el ojo a la inflación. La llegada del doctor Villar, ¿qué puede traer en términos de inflación? ¿Un poco más de tolerancia a que haya inflación, teniendo en cuenta que económicamente el país necesita avanzar y necesita recuperarse antes de empezar a apretar en términos de tasas de interés y demás?
Pues mire, Luis Carlos, la meta de inflación que tiene el Banco de la República en el corto, mediano y largo plazos es un rango entre el 2 y el 4%. Este año seguramente la meta, cifra observada va a estar por debajo de esa meta. Ya vemos que hasta el mes de noviembre, los 11 primeros meses del año, la inflación es del 1,4%. Así que en el mes de diciembre seguramente vamos a ver una inflación que termina cerrando en el orden del 1,6-1,7% por debajo de esa meta. En ese sentido, el próximo año, que debería ser un año de recuperación económica, seguramente las expectativas de inflación van a estar ancladas en ese orden del 2,2-2,3%, más ya cercano a ese rango meta, y en ese sentido debería haber un espacio para continuar soportando la recuperación de la actividad productiva. Estoy de acuerdo con usted, Luis Carlos, que seguramente en esta coyuntura y seguramente en los primeros meses del próximo año, la preocupación del Banco de la República no es tanto la inflación, porque estamos por debajo de la meta, sino más bien cómo continuar en esa senda de recuperación económica que acelere también la creación de empleo. No vemos por el lado de inflación preocupaciones en el corto plazo, y en ese sentido seguramente las decisiones de política monetaria van a estar en esa dirección.
Sí, doctor Mejía, los economistas aseguran, cuando se empieza a revisar el tema de la baja inflación y que cada vez es más difícil hacer política monetaria teniendo en cuenta pues que la inflación está en niveles bajos históricos, e incluso en países como Estados Unidos en algunos momentos los bonos llegan a mostrar tasas negativas, que la manera para empujar económicamente las naciones no pasa de nuevo por la política monetaria, sino por la política fiscal. Eso significa menores impuestos para reactivar la economía como una de las herramientas. Nos está faltando entender esa parte en Colombia, que para reactivar económicamente el país ante la ausencia de política monetaria hay que acudir a la política fiscal.
Pues mire, Luis Carlos, primero, sobre el tema de la política monetaria, todavía hay un espacio pequeño, pero al final de cuentas un espacio, porque la tasa de intervención está en el 1,75%. Así que sí es necesario continuar estimulando la economía colombiana a través de una reducción de tasas de interés, pues seguramente esa decisión se tomará en la primera mitad del próximo año. Por otro lado, todavía falta que haya una transmisión plena de esa reducción de la tasa de interés a la tasa de interés que le cobran a las empresas y hogares, que va a ser, al final de cuentas, ese efecto de estímulo de la demanda agregada vía la política monetaria. O sea que todavía hay un espacio por ese lado de la política monetaria. Ahora bien, sobre el tema de la política fiscal, pues mire, justo antes de la llegada de esta crisis, ya en la reforma tributaria del 2018, el gobierno había tomado una decisión muy importante de reducir el impuesto de renta para las empresas. Recordemos que esa reducción es paulatina, que va a llegar a un impuesto de renta del 30%. También se hizo una cosa muy importante, que fue permitir el descuento pleno del IVA pagado en bienes de capital, que es un costo fiscal sustancial, pero que era un detrimento para esa inversión, para esa adquisición de maquinaria y equipo, que en todos los países del mundo se permitía ese descuento del IVA pagado. Así que ya hay unos elementos muy interesantes que se han venido introduciendo, especialmente la última reforma, que permiten abaratar el costo de uso del capital, permiten incentivar la inversión y que seguramente van a generar una senda de recuperación. El lío que tenemos, Luis Carlos, es que infortunadamente la situación fiscal es muy apretada, ¿no? Ya las agencias calificadoras han hablado de esto, de cómo va a ser el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años, así que infortunadamente el espacio adicional para hacer algo por el lado fiscal en los próximos años está bastante limitado.
Doctor Mejía, es que pasamos muy rápido por el tema de lo que sucedió ayer en la Junta Directiva del Banco de la República, donde fue elegido Leonardo Villar. Y derrotó al gobierno. Es la primera gran derrota que le infringen al gobierno, ¿no? Él se había quedado con la Procuraduría, con la Contraloría, digamos, todas las instituciones como que están bajo el control del gobierno. Pero en el Banco de la República fue derrotado con dos candidatos. Pero esto tiene otro round, ¿no? Y es cambiar a los codirectores, a varios, porque se pueden cambiar varios, dos renunciaron, dos no salen, o sea que el gobierno puede nombrar a cuatro nuevos codirectores a partir de enero. ¿Usted ve esto como una amenaza a la independencia del Banco de la República? ¿Ve que puedan cambiar las cargas y esas políticas que usted está describiendo, de seguir reduciendo las tasas, de lograr que se trasladen al consumidor? ¿Pueda que este tema tenga algunas variaciones a partir de enero con el cambio de codirectores?
Pues mire, Fernando, la verdad no lo veo. Colombia ha tenido una tradición de muy largo plazo, de un respeto a la independencia del Banco de la República, de nombramientos por parte del presidente de la República de turno, de personas con toda la idoneidad para estar sentados en la Junta Directiva del Banco de la República. Pasó recientemente durante los 8 años de gobierno del presidente Santos, pasó también durante los 8 años de gobierno del presidente Uribe, y estoy seguro, el presidente Duque también ha nombrado personas tremendamente idóneas, más recientemente a Roberto Steiner, a Arturo Galindo, dos economistas también extraordinarios, con toda la independencia para poder manejar la política monetaria. Así que no tengo dudas que el presidente Duque continuará con esa tradición. Sabemos todos la importancia del Banco de la República en la arquitectura económica de nuestro país, la reputación, la independencia, la transparencia que tiene, y por eso no me cabe la menor duda, de nuevo, de que los nombramientos van a ser de toda la idoneidad, como ha sido la tradición en las últimas décadas.
Doctor Mejía, en el campo del salario, obviamente, digamos, el juego está en este estado. Los gremios económicos dicen que pueden subir 17,500 pesos, los sindicatos piden 100,000 pesos. La diferencia es enorme. La tiene que zanjar, como siempre sucede, un decreto del gobierno, para ver si se ponen de acuerdo. Lo primero es, ¿cuánto usted nos recuerda que recomienda FEDESarrollo de alza del salario mínimo? Y dos, esa comisión de concertación laboral, no más desde 1991, dos veces se ha puesto de acuerdo. No hay que idear una nueva forma de incrementar el salario mínimo, que sea otro mecanismo, otro escenario, otro tribunal.
Pues mire, Fernando, sobre la primera pregunta, nosotros hemos recomendado, dado dos criterios técnicos fundamentales, que son primero la inflación, que este año, como lo mencionábamos, seguramente va a estar en el orden del 1.6-1.7%, la expectativa para el próximo año, seguramente una inflación del 2.3-2.4, que ligeramente converge a esa meta del Banco de la República, y un crecimiento negativo de la productividad laboral, obviamente producto pues de esta enorme crisis que estamos viviendo, que el rango de negociación debería estar más o menos entre el 2-2.5%. Sé que no es una cifra que a los oyentes les suene muy bien, pero infortunadamente esa es la realidad de los datos es tosuda, y el mercado laboral infortunadamente sigue estando muy golpeado. Tenemos todavía 3.600.000 colombianos en desempleo, es decir, un aumento sustancial de más de 1.500.000 colombianos que no han logrado engancharse en el mercado laboral, y una tasa de desempleo que está cercana al 15%, casi el 50% por encima de lo que teníamos el año anterior. Entonces, pues infortunadamente el palo no está para cucharas. En ese sentido, pues creemos que va a ser muy difícil, como usted lo mencionaba, Fernando, que haya una concertación este año. las posiciones están obviamente muy separadas. Y también considero que es importante revisar los mecanismos de concertación, especialmente en una dimensión, Fernando, y es que, infortunadamente, en la mesa de concertación no se sientan dos grupos de trabajadores que realmente son muy importantes tenerlos en cuenta. El primero, los desempleados. Ahí están sentados los sindicatos, el gobierno y los gremios, pero esos 3.600.000 colombianos pues no tienen una voz ni un voto en esta discusión. Y por otro lado, los informales, que son la gran mayoría de trabajadores colombianos, el 60% de ellos que no tienen acceso a un empleo formal. Así que en estas discusiones de salario mínimo es fundamental tener en cuenta a esos dos grupos de personas, a los desempleados, a los informales, y ser consecuentes con la dificultad de la realidad económica que tenemos, especialmente en el mercado laboral.
Son las 6:35, doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
A ustedes por la invitación, Luis Carlos, un saludo muy especial para todos, feliz día.
6:35 en la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.